Hola, ¿qué tal? Esto es Física a los 40. Yo soy Alberto Corbini y al otro lado tenemos al grandioso David Balaguer. Hola, David.
Hola, ¿qué tal? Bien.
Vale, pues bueno, hemos tardado un poquito más en este programa para sacarlo, pero bueno, aquí estamos. Y si en el último hablamos de la fisión nuclear, en
Sí.
este pues no podíamos hacer otra cosa que hablar de la fusión nuclear.
Claro, ¿en qué están relacionadas y en qué se diferencian?
Eso es. Mira, pues bien, podemos empezar por ahí. Muy bien.
Sí.
Antes de nada, perdona, que es que luego seguro que se me va a olvidar. Quien quiera contactarnos o decirnos algo o amenazarnos o lo que quiera, puede hacerlo a través de mi cuenta de Twitter, que es arroba albertcorbi, ¿vale? Como Alberto Corbi, pero sin la O. Ya está. Venga, ¿qué se diferencia, David? Fusión y fisión.
Bueno, primero en qué se parecen. En qué se parecen
Muy
es
bien.
en que son reacciones en que se emite energía por formación de un núcleo que es más estable, o sea que tiene una energía de enlace menor. Recordemos que era la energía de enlace, que la suma, que la masa total es inferior a la suma de la masa de los constituyentes, porque energía potencial se ha convertido en energía cinética.
Vale.
Que eso en última instancia lo explicaríamos con la teoría de los quarks. Que ya recordemos que cuando hablamos del nucleón ya dijimos que el 95% de la energía potencial era por el campo de color, el de la fuerza fuerte, mientras que solamente el 5% restante era debido a la masa de los quarks, la masa propiamente dicha.
Y su interacción con el campo de Higgs.
Y su interacción con el campo de Higgs, correcto. Aunque estaba el problema de la definición de la masa de los quarks.
Estaba el problema de la definición. ¿Puede recordarme esto, por favor?
Sí, porque el quark está en un sistema ligado confinado.
Ah, vale, por eso, exacto, vale, ok.
Entonces, como no se pueden separar como partículas libres, está el problema de la definición de su masa.
Pero bueno,
Recordemos
su
que su
masa
masa
sí que
es.
está estimada, ¿no? Que sí que la estimamos, ¿no? Hay tablas,
Sí.
¿no?
Bueno, ahí están los modelos de los quarks constituyentes y otro posible punto de vista es la masa como el parámetro que aparece en Lagrangiano.
Vale, ¿por qué? ¿Qué pasa con la masa como parámetro de Lagrangiano? Aunque a lo mejor nos estamos desviando un poquillo, pero
Pues esa
quiero
sería.
entenderlo también, quiero
Esa
entenderlo.
sería una definición operativa de la masa del quark.
Ok.
Lo que pasa es que tiene el problema de que cuando renormalizas aparecen infinitos, que en el caso del electrón, se meten debajo de la alfombra de la masa desnuda del electrón. O sea que la masa desnuda, que se supone también infinita, más absorbe esos infinitos de la renormalización y queda la masa experimental. En el caso de los quarks, me pregunto yo qué se hace con la renormalización. Pero es una pregunta que tengo, es una duda.
Vale, bueno, ya abrimos ese melón otro día. Vale,
Sí, bueno.
estábamos en las similitudes entre fusión y fisión, ¿no?
Sí.
Que son dos procesos que se parecen en que los dos liberan energía.
Los dos liberan energía, pero digamos que si se representa la energía de enlace por nucleón, aparece una curva muy conocida,
Sí, la montañita
muy
esta con descenso
importante.
suave.
Exactamente, para los núcleos ligeros, la energía de enlace por nucleón es baja
Sube
y va
hasta el
aumentando.
hierro, ¿no? Y desciende.
Desde el hierro hasta A56, el número másico A56, y luego empieza a descender por causa de la repulsión colombiana porque empieza a predominar sobre la fuerza fuerte. Pues bien, se puede conseguir energía o bien extendiendo un núcleo que esté en la zona en la que la pendiente es negativa y dando hijos como hijos, núcleos que tienen una energía de ligadura por núcleo mayor. Y ahí vimos que se desprendía una media de 200 megaelectronvoltios por núcleo, porque tienes del orden de 200 nucleones y la diferencia es de aproximadamente un megaelectronvoltio, así que son 200. En el caso de la fusión es por, como dice, es por la unión de dos núcleos para formar uno más pesado. Creo que se ponía como ejemplo el neón para formar calcio. Como primer ejemplo.
Bueno, creo que el primer ejemplo
El
sería
ejemplo del protón.
hidrógeno para formar
¿Para formar qué?
Bueno, perdón, iba a decir deuterio, ¿no? Pero no. No es otro núcleo, claro, perdona. No, el primero no es el carbono con el triple alfa.
No, bueno, el primero sería los dos protones, pero formarían uno de helio, que solo tendría sí, dos claro. protones, un helio 2, pero ese es inestable, no existe un estado ligado de dos protones. Entonces lo que sucede ahí es que hay una desintegración beta del protón que se transforma en un neutrón y da un núcleo de deuterio y luego emite un positrón y un neutrino.
Vale, pero entonces para formar, perdona, ¿qué lo tenía para las estrellas? Para formar el... helio no implica la colisión de cuatro protones y dos de ellos se transforman en neutrones, emitiendo electrones y neutrinos.
Es un proceso más complejo. Hay varias reacciones de por medio. La primera es esa en la que se forma el deuterio.
Vale. O sea, yo lo he visto como resumido entonces, vale.
Sí,
primero se forma el deuterio.
Sí, lo Sí, yo sí, las reacciones no me las sé de memoria, pero las tengo aquí.
Tampoco vamos a entrar en tanto detalle, vale.
Claro. Dos protones forman un núcleo de deuterio, emiten un positrón y un neutrino, y luego el deuterio vuelve a reaccionar con un protón para formar helio 3 emitiendo un fotón gamma.
Vale, y luego llega el cuarto protón.
Exactamente, con
vale,
el helio 3.
Sí, bien. Sí, en realidad lo he dicho un poco infantiloide, ¿eh? O sea, que no llegan las cuatro bolitas al mismo tiempo e impactan ahí como si fuera... una rock and roll, algo así
claro, pero sería
juego de
posible.
Billar, ¿no? Súper mágico.
Sería posible, lo que pasa es que es muy improbable.
Claro, claro, sí, exacto. Todo es posible. Si dentro de el intervalo de tiempo que fuera apropiado para la semejante resonancia, pues sí, puede ser posible, pero eso improbable.
Exacto. Vale. Las secciones eficaces son muy pequeñas.
Exacto. Esa es la palabra mágica, sección eficaz.
Sí.
Nuevamente, siempre hay una palabra mágica. La sección eficaz. Exacto, la sección eficaz es este proceso de cuatro protones colisionando y fusionándose directamente y creando un alfa, es muy probable. Una sección eficaz muy baja.
Exactamente. Bueno, luego tenemos que, a diferencia de lo que ocurre con los núcleos pesados, que se desintegran por fisión, hay que vencer una repulsión coulombiana. En el caso, en la fisión no se daba ese caso porque simplemente eran neutrones los que precipitaban la fisión. Neutrones que eran absorbidos.
Sí. Con lo cual no había repulsión y
no había repulsión.
Se desestabilizaba el núcleo y se rompía.
Exactamente. En el caso de la fusión se necesita que los núcleos tengan una energía cinética elevada, que puede ser del orden de la energía que se emite, que son del orden de 20 megaelectronvoltios.
Vale, con lo cual necesitaríamos o acelerarlos mucho o altas temperaturas, ¿no?, en un plasma.
Exactamente.
¿Y es ahí a donde vas o hay algo antes?
No, vamos por ahí. O bien un plasma, o bien lo formamos en el laboratorio en un reactor nuclear, como el tokamak.
Como el ITER, ¿no? ¿No?
Sí. Tokamak, que es ese que cocina los...
Ah, vale, bien, también el tokamak, es verdad. Pero sí. Muy...
Es el que confina los plasmas en un campo magnético, porque no hay paredes que lo resistieran, que pudieran resistirlo.
Claro, exactamente.
Y en el Sol lo que sucede es que la propia presión gravitatoria es la que eleva la
temperatura. Es la que hace... Nos ayuda al Sol a eso. Es la culpable de que estén tan confinados, tan apretados y que tengan energías cinéticas tan elevadas y acaben. Pero lo que he leído es que, yo suponía que la fusión se producía por las altas temperaturas y las altas presiones en el Sol, pero resulta que no. La temperatura del Sol es de 15 millones de grados en su núcleo. Vale, y es ahí donde se produce la mayor parte de las fusiones.
Sí.
Pero a pesar de tan altas temperaturas, la fusión no se produce por eso. Se produce por efecto túnel.
Sí.
No, la verdad es que no lo recordaba, ¿eh?
Una distribución de Boltzmann por ahí, una distribución de velocidades de Boltzmann, que es una gaussiana con una exponencial de la energía. y luego multiplicado por un factor de área, o sea, con la velocidad al cuadrado por un exponencial de menos la energía. Ese es el factor de Boltzmann, de distribución estadística de las velocidades para una energía dada, ¿no? Y claro, los que están en los que tienen velocidades más altas son los que tienen más probabilidad de fusionarse por efecto túnel.
Exacto, por efecto túnel de para repeler la barrera coulombiana y que entre en juego la fuerza fuerte.
Exacto.
¿No? Que es de atracción y que acaben ya empaquetados.
Sí. Y el rate es muy bajo, ¿verdad? Si tienes
eficacia. Sí, sí, lo estoy leyendo aquí. Mira, es. Sí, bueno, uno cada. De 10 a la 22. O sea, de 10 billones de. Lo que pasa es que lo estoy leyendo en inglés, ¿no? Billones de trillones, es decir, ¿no? De 10 a la 22 colisiones, solo una produce. Acaba en un núcleo alfa.
Sí, bueno, yo tengo otro dato. Aquí pone que la razón de reacción es de alrededor 5 por 10 a la menos 18 por segundo y por protón.
Vale, será otra forma de expresarlo. Yo tengo aquí la reacción protón-protón ocurre eso cada 10 billones de trillones, 10 a la 22. Pero bueno, puede ser que la cifra esté actualizada, ¿vale? En cualquier caso, es casi como que te toque la lotería, ¿no? Pero bueno, sí. A pesar de ello, hay tantos protones en el Sol.
Exacto.
Hay tanto combustible que acaba ocurriendo y de hecho consume unos 4 toneladas por segundo o algo así. O sea, 4 toneladas de hidrógeno que acaban quemando, ¿vale? Y transformándose en helio.
Aún así, el combustible del Sol se estima que es suficiente para otros 10 a la 10 años.
Sí, vamos a estar calentitos un rato.
Sí,
también tengo aquí en este libro de historia de la ciencia, lo voy a decir otra vez, el de Thomas Cramp, que aunque es un poco, es de 2000 y poquito, ¿vale? Pero está muy bien. Y de hecho él habla aquí de un personaje que ahora me referiré a él, que en el momento en el que lo escribe está vivo, pero creo que ya no, porque si no sería el hombre más longevo del mundo. Dice en el libro que el Sol habrá consumido a día de hoy un 4% de su stock de hidrógeno original, es decir, desde hace unos 4,5 billones de años, pero son, no sé cómo traducirlo, billón inglés o americano a billón a
millardos. Miles de millones.
Exacto, miles de millones, exactamente. 4,5 miles de millones, exactamente. No, eso. Es millardos. ¿Es millardo? ¿Se dice así? ¿O te lo has inventado?
No, en alemán se dice así. Y en español creo que también está aceptado.
Bueno, que lleva misa, ¿eh? Si tú dices que existe, existe.
Sí,
es que me llama la atención, nunca lo había oído. Millardo. Que me encanta. Mira, ya tenemos la palabra del programa. Millardo. Pues eso, que ha consumido un 4% en los 4,5 millardos de años, y pero eso que le queda un montón, evidentemente, menos mal. Y eso que es el teniendo en cuenta que ocupa el que tiene el 98,8% de la masa del sistema solar. Vale, ¿qué más?
Bueno, luego una vez agotado el combustible de hidrógeno empieza a consumirse el helio, ¿no?
Uh-huh.
Y se forman núcleos más pesados de carbono. Y eso explica
ya por la colisión de dos alfa.
Sí.
Pues, vale. Y sí. Perdona, sigue.
No, y entonces se forma una gigante roja que se expande porque produce menos energía y se expande. Y esa sería el fin de la Tierra, ¿no? Quedará abrazados por la gigante roja.
Que será el Sol eventualmente.
Bueno, esto ya es entrar en astrofísica, ¿eh?
Ya, exactamente. Vamos a dejarlo ya más para el final.
Vale.
Y la reacción triple alfa, ¿dónde entra en juego?
Triple alfa.
No es para. Sí, pero es improbable, pero sucede. Es la que descubrió o justificó Hoyle, Fred Hoyle, y por eso le dieron el premio Nobel. Eso que Fred Hoyle, que murió en 2001, y es la que le valió el premio Nobel, la de la triple alfa. Espera, estoy intentando encontrar la justificación, pero es la que llega, es la que permite superar la barrera del berilio, creo, y seguir fabricando nuevos elementos. Pero eso es muy improbable en el Sol, pero creo que sí que se puede producir en otras estrellas como o en las novas o en las supernovas. En las gigantes rojas, por ejemplo, sí. A ver.
Sí, ese dato no lo tenía.
Sí, es que estoy intentando encontrar lo de la triple alfa, pero bueno. Pero sí, es improbable, pero bueno, se puede, pero que se puede dar, ¿vale?
Ya, también está el ciclo CNO, carbono, nitrógeno, oxígeno, en el que el carbono actúa como catalizador.
A ver, sí, coméntalo, por favor.
Sí, es de un carbono 12, se empieza, absorbe se fusiona con un protón, produce nitrógeno 13, el nitrógeno 13 luego se desintegra a un carbono 13, el carbono 13 se fusiona con un protón, produce nitrógeno 14, que a su vez se fusiona con otro protón para producir oxígeno 15, el oxígeno 15 se desintegra por desintegración débil a beta más, a un nitrógeno 15, y luego nitrógeno 15 se fusiona con otro protón para producir carbono 12, al final lo que, y una partícula alfa. Al final lo que tienes es que el carbono actúa como catalizador porque está tanto en los productos de reacción en el estado inicial como en el estado final, y el resultado neto es que se fusionan cuatro protones para producir una partícula alfa con la emisión de dos positrones y dos neutrinos.
Vale.
Ese es el ciclo CNO.
Vale, y perdona, mientras lo de, comentabas, he encontrado ya lo de la triple alfa. O sea, todo eso lo justificó Hoyle, ¿vale? Que, bueno, en realidad fueron varios. Fue Hoyle uno de ellos, Bernard Lowell, y el otro, no sé, no encuentro ahora quién es, pero bueno. Consiste en lo siguiente: el problema era el berilio 8, ¿vale? El superar la barrera del berilio 8.
Sí.
Entonces, intento leer, ¿no? Dice: la idea es demasiado buena para ser verdad, ¿no? En vez de dos núcleos de helio 4, es decir, dos partículas alfa que se combinan para formar un núcleo de berilio 8, ¿por qué no tenemos tres para formar un núcleo estable de carbono 12, que es el isótopo de carbono más abundante, ¿vale? Y eso, la idea se le ocurrió primero a Edwin Salpeter, pero no pudo demostrarlo matemáticamente, y esto es lo que ya hizo Hoyle, ¿vale? Uh-huh. Y aquí también describe un poco la reacción, y es que la triple colisión no se produce de una, evidentemente. Dice, lo que ocurre es que dos de ellas se combinan primero para hacer berilio 8, y que dentro de 10 a la menos 19 segundos de ventana de tiempo, otra partícula alfa choca y se fusiona creando carbono 12, ¿vale? Yeah. Eso, lo que dijo, lo que sugirió Hoyle, es que este carbono 12 tendría como una resonancia que le permitiría esa tercera partícula el ser absorbida, ¿no? Es lo que demostraría. Y esto luego se confirmó experimentalmente. ¿Vale? Y lo bueno es que esta reacción es energéticamente rentable, ¿vale? Para el universo. Por lo tanto, se sigue produciendo, y así, de esta misma manera, tenemos oxígeno 16, neón 20, magnesio 24, etcétera, ¿vale? Ya se van absorbiendo cada vez más alfas dentro de esta ventana de resonancia, ¿no? Que es la que demostró Hoyle que existía, ¿no? Y por eso
o sea, núcleos con número atómico par.
Muy bien, ahí está, exactamente.
Más ligeros que el hierro.
Exactamente, hasta el hierro 56, ¿vale?
Sí. Eso explica su abundancia relativa, ¿no?
¿Perdón?
Que eso explica su abundancia relativa.
Pues sí. Universo. Exactamente, esto lo explicaría también, claro, con lo cual, pues claro, otra cosa que cuadraba. Y las los impares, tú has apuntado ya indirectamente a su existencia, y es porque algunos de estos isótopos son inestables y se desintegran en sus primos impares.
Hmm.
¿Vale? Entonces así vamos teniendo toda la cadena, toda la tabla periódica.
Por desintegración beta.
Por desintegración beta, exacto. Muy bien.
Luego hay emisión de neutrinos.
Los neutrinos. También, evidentemente, claro.
Todo esto forma parte del modelo estándar del Sol, ¿no?
Uh-huh. Por defecto, en cualquier proceso de fusión o solamente cuando ocurre una de estas desintegraciones que acabo de comentar.
Perdona, que no he entendido la pregunta.
Sí, si la emisión de neutrinos se da siempre, por ejemplo, en la colisión de dos alfa, siempre va a haber emisión de neutrinos, siempre hay emisión de neutrinos
Bueno, los procesos que hemos comentado hasta ahora sí.
Vale,
okay. Desintegraciones.
Perfecto.
Beta y por tanto neutrinos.
Claro, es verdad, exactamente, siempre que hay beta, exactamente. Sí.
Y el dato importante es que la diferencia frente a la radiación electromagnética que se emite es que los neutrinos atraviesan el Sol fácilmente y llegan a la Tierra, mientras que la radiación que se produce en el núcleo del Sol tarda millones de años en llegar a la fotosfera, porque van siendo absorbidos y reemitidos.
Exacto. Es decir, no es el mismo fotón el que llega, sino... se estima, ¿no?, que el entre tanta absorción y reemisión, ¿no?, se calcula como en cadena, y si fuera el mismo fotón, pues tardaría tanto, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, pero sí, aún así es un montón, ¿eh? Mientras que un neutrino sale en segundos. Sí. Bueno, no me acuerdo ahora cuánto es, no en segundos, no, perdón, en nada, en menos de mucho menos de un segundo, ¿vale? El radio del Sol no es ¿cuánto es la radio del Sol? Ahora que lo estoy diciendo. ¿Te acuerdas tú? ¿Lo tienes tatuado en algún lado?
No.
Venga, a ver qué lo encuentra primero. 700.000 kilómetros. Anda, si el otro día la busqué con mi hijo. ¿Qué burro soy?
700.000 kilómetros.
Sí, y la velocidad de luz es 300.000 kilómetros por segundo. Es decir, tarda un par de segundos. Un neutrino que se genera en el núcleo tarda un par de segundos en salir del Sol.
Ya.
Fuerte, ¿eh? Claro. Un par de segundos.
Luego está el problema de Davis, que se detectó que los neutrinos procedentes del Sol son un tercio de los previstos.
Sí, pero eso ya, exactamente, pero eso ya es neutrinos, ¿no? Eso es, ¿cómo es? Cambio de... ¿cómo se llama este proceso que sufren los neutrinos? ¿De cambio de forma o de...?
Las oscilaciones.
Las oscilaciones, eso, sabía que había una palabra clave.
Sí,
vale.
Oscilaciones de sabor.
Pero bueno, eso así lo comentamos. Explica, ¿no? Y por decir algo del punto de vista histórico que no quiero que se me pase, creo que el gran protagonista y el gran padre de la fusión, y que de hecho acabó, y es el que he dicho antes que hasta el año 2000 y poquito seguía vivo, es Hans Bethe, ¿vale? Es el padre de la fusión. Y de hecho trabajó también en el proyecto Manhattan. Y fue el primero que la propuso y hizo los primeros cálculos. Sí. Y el primero que propuso un modelo del Sol, ¿vale? Y que el Sol era en realidad una bomba termonuclear de fusión.
Un reactor termonuclear.
Mejor que bomba, sí, exactamente. Porque no es una explosión, sino que va consumiendo de manera sostenida.
Sí.
Pues eso, Hans Bethe, creo que los grandes protagonistas de la fusión son Bethe y Hoyle, ¿vale?
Y bueno, sí, también me... he estado leyendo que de las armas nucleares, las de fusión, las de fusión termonuclear, sí, son más potentes que las de fisión. Son las que llegan a los megatones.
Sí. Y al mismo tiempo, ¿te ha dado tiempo a mirar el mecanismo, el funcionamiento? Yo es que para explicarlo
sí, el combustible el fusible está en el interior de una esfera y alrededor se pone material fisible. Uh-huh. Y supongo que el material fisible se hará como en las bombas de fisión. Que...
Porque tiene que empezar con un proceso de fisión, ¿verdad? O sea, primero sí, hay una fisión, ¿no?
Para la fisión se necesita una masa crítica para que haya reacción en cadena. Uh-huh. Entonces lo que se hacen es ponerse pedazos, por ejemplo, de forma concéntrica, separados de masa subcrítica, y entonces con una bomba convencional, por la onda expansiva cuando estalla,
sí,
se juntan en una masa superior a la crítica y entonces comienza la ignición, y una vez estalla la bomba de fisión, comienza la fusión termonuclear.
Es decir, fabricamos este plasma alta presión gracias a una bomba de fisión previa, ¿no? Es el detonante, ¿no? Hace como sí. Y curiosamente en las bombas de fisión no sé cómo serán ahora, pero creo que la Little Boy y la Fat Boy esta que hicieron en su momento utilizaban dinamita. O sea, necesitas dinamita para generar la presión y masa crítica condensada previa a la explosión de fisión. Y eso en el caso de las bombas de hidrógeno, luego necesitas esta a su vez para generar el plasma a alta presión que desemboca en la explosión termonuclear o por bomba de hidrógeno.
Sí.
Qué curioso, ¿eh?
Sí, lo que me llamó la
atención. Encadenamiento de explosiones.
Sí, encadenamiento de explosiones convencionales, de fisión y de fusión, así en ese orden.
Exactamente. Convencional, exacto. O sea, explosión química, ¿no? Que sería la TNT, sí, ¿no? Química, fisión, fusión.
Sí.
Y al final tenemos un petardazo.
Vaya. El dato que da el libro que he estado estudiando es que en la época en que se escribió, que creo que son los años 70 u 80, existían en el mundo, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, 10.000 megatones.
Wow, eso...
10.000 megatones de potencia. Eso son 10 a la 4 por 10 a la 6, 10 a la 10 toneladas de trinitrotolueno, que dividido entre el número de habitantes de la Tierra, de entonces que eran 5.000 millones de habitantes, ahora son 7.500 millones de habitantes, uh-huh, pues da más de una tonelada por persona.
Por persona, es decir, que cada uno se podía montar por sus propias fallas de Valencia durante un año. Muy bueno, si mira, ha estado bien traído, ¿eh?
Sí.
Pues nada, no sé, yo no tengo más que contar, ¿vale?
No,
¿tienes tú algo?
No, ya está.
Muy bien, pues nos ha quedado como era lo de trillón, millardo, nos ha quedado millardes de gracias, no sé ni cómo se pronunciaría.
Millardos de gracias.
Millardos de gracias, vale, no quería hacerlo femenino.
En español sí que está aceptado, lo que pasa es que no se usa.
Millardos, no, pues a partir de ahora lo voy a usar, ¿eh? Así. Como soy físico me puedo permitir esta licencia. Si tú también deberías hacerlo.
Vale, pero en alemán sí se usa.
Vale, pues nada, volvemos en unos días con otro tema, pero este había que tocarlo y lo hemos tocado, ¿eh? Pues millardos de gracias y nada, seguid fusionados con nosotros. Nos vemos en unos días. Hasta luego, David. Adiós.